Un hijo inseguro te puede provocar ternura o frustración, pero sobre todo puede preocuparte ver un niño desvalido, incapaz de defender su lugar en el mundo. ¿Cómo ayudarlo? Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Feliz de encontrarme como siempre en este espacio en que hablamos de la persona, de la pareja, de la familia, herramientas, ideas para construirnos una buena vida, una vida feliz. Lo primero que tengo que avisarles es que el 26 de mayo 2015... va a haber en Ciudad de México la presentación de mi primer libro. El segundo todavía no llega a México, en una librería de Polanco. Se llama En un lugar de la Mancha. Muy pronto verán la invitación en Facebook y en Twitter y en redes sociales en general para que estén al pendiente y me puedan acompañar mis amigos de México. Me ayudará mucho su apoyo en mi trabajo, el verlos por ahí, además de un gusto, por supuesto, de saludarlos personalmente. Saben, como ya escucharon, que estoy en redes sociales, pueden ahí encontrar más ideas, frases y todo en estos episodios y en el formato de dos libros. En cualquier parte del mundo los pueden descargar de manera digital. En mi página vienen los enlaces, los links. Hablan los dos de educación de hijos, unos de hijos más chicos, medianos, pequeños, otros se enfocan totalmente en adolescencia, en redes sociales y demás, pero ahí están muchas herramientas para ayudarles en el arduo trabajo de construirnos una buena vida. Y el día de hoy voy a hablar precisamente de estos hijos, pero del hijo inseguro. Recuerden que es muy diferente ser introvertido. Nunca me canso de hacer hincapié en esto. El niño que es de pocos amigos, de poco invitar amigos a la casa o de ser invitado, de que se la pasa muy a gusto, ¿no? Dentro de estas paredes, de que es más bien calladón, pero no se ve inseguro. No, que no tiene problema en preguntar en una tienda. Esta es una buena prueba, ¿no? Decirle a tu hijo pequeño, oye, ve allá y pregúntale a la señorita cuánto cuesta este pantalón. Es un buen termómetro. Si el niño va y le dice, señorita, perdón, ¿cuánto cuesta este pantalón? Quiere decir que tu hijo es más bien introvertido, pero nada tiene que ver con la inseguridad. El niño miedoso, asustado del mundo y no, que vive pegado a ti, los papás sabemos de lo que me estoy refiriendo. Este es un hijo inseguro y este es un hijo que no tiene las herramientas para enfrentarse al mundo. Y está en nosotros el darles estas herramientas, el construirle una armadura, no para que luche contra el mundo, pero sino para que pueda manejarse bien en él. Entonces, ¿cómo ayudarle al hijo? Primero, darle responsabilidades. Hazlo cargo de pequeñas cosas, dependiendo de la edad. Ustedes saben, y siempre hago mis mismos ejemplos, ni modo, se aguantan los que ya me han oído por mucho tiempo. Un niño de 3 años feliz rompe una lechuga para hacer una ensalada. Él no sabe que está ayudando a hacer la cena, la comida de la casa, sino él está jugando a romper una lechuga. Para él todo es un juego, pero ya aún así se está haciendo cargo. Y si le dices, qué bueno que tú ayudaste a hacer la ensalada, se sienten llenos de orgullo, ¿no? Un niño de 7, de 9 puede sacar la basura de la casa. Desde luego que recojan sus propios juguetes, que limpien sus zapatos. Una serie de tareas en las que él tenga que completar bien y que tú hagas hincapié, qué bueno que tú te haces cargo de esto porque así yo puedo hacer otras cosas. Esta familia es un equipo y tú eres una parte importante de él. Eso construye seguridad, me hago capaz, ¿no? El tratar de que ellos sean los primeros en resolver cualquier punto. Es que mamá, la profesora me odia porque dice que... ¿Cómo lo vas a solucionar? Es que me están molestando en el colegio. ¿Qué vas a hacer al respecto? Aquí estoy yo para apoyarte, viejo. Pero yo no voy a ir a hablar con el colegio. Yo no voy a ir a hablar con tu amiguita con la que tienes problemas. Yo no voy a... Primero lo haces tú, ¿no? Hacer poco a poco cargo a los hijos, esto los hace sentir capaces. Esta expectativa de sus papás de yo sé que tú puedes con esto, hijo, y si no, aquí estoy yo para reforzarte, pero yo sé que puedes, se transmite en una seguridad que poco a poco le ayuda a ir caminando con paso más firme en el mundo. Ustedes saben que por razones de tiempo mis comentarios son cortos, pero yo espero que esta primera fuerte idea ayude a que ustedes puedan provocar en casa una mayor seguridad en los hijos. Después me voy a sus consultas, que ustedes saben, me llegan por correo desde mi página. Ahí está el envíame tu pregunta y yo contesto por orden de llegada. Les cambio el nombre o ustedes me dan un nombre con el cual llamarles de tal manera que se conserve el anonimato, pero los casos son absolutamente reales. Algo que sí edito a veces es el tamaño del correo. Yo no hago más de 500 palabras, no leo más de 500 palabras en el programa para agilidad del mismo, por razones de tiempo y que yo pueda resolver más consultas. Así que, bueno, para empezar el día de hoy tenemos a Julieta que me dice: estimada Mónica, gracias, 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 muchas gracias. Disculpa que hasta ahora te escriba para comentarte los resultados del proyecto que inicié para cambiar la mala convivencia que teníamos entre mi marido y yo desde hace muchos años. ¿Funcionó? No te mentiré que cuando escuché tu amable respuesta, dudé un poco en continuar. Pude percibir en el tono de tu voz algo que yo no lo había considerado, el tamaño de mi cocodrilo. Pero ¿cómo vamos a continuar con una relación con algún tipo de posibilidad si no aceptas a la gente tal y como es? Parte de la estrategia consistía en pagar por adelantado los distintos eventos y evitar el sabotaje. El vuelo estuvo genial y hubo ópera al día siguiente. Aunque muy reservado al inicio, mi marido tiempo después me confesó que lo había sorprendido y que lo recordará por siempre. Su conducta hacia mí fue cambiando paulatinamente. Me parece que fue sutil, natural de su parte. No se nota que haga de tripas corazón para cambiar su comportamiento. Obviamente esto es de mucho valor para mí. Hemos tenido tropiezos, pero los superamos con facilidad. Creo que él me está aceptando y eso hace que yo ya no me moleste de todo. Es más consciente, de mis necesidades. Nos falta mucho trabajo, pero se están dando las condiciones adecuadas para avanzar en los demás aspectos. Y mucho de ello es gracias a él. Saludos. Mira, Julieta, y también recibí una amable nota de Guadalupe, también diciéndome cómo ella y su marido escuchan mis episodios y luego los comentan y entonces yo provoco temas de conversación, lo cual les ha ayudado y les agradezco mucho este tipo de correos que regularmente recibo, pero no voy a estar leyendo en el programa, solo un poco para aumentar la credibilidad de mi sistema. Fíjate, Julieta y Guadalupe, les agradezco su voto de confianza, de creer, a pesar de que al principio cuando me oyen la gente dice, no estoy tan segura de lo que dice Mónica va a suceder. Pero casos como el tuyo, Julieta, casos como el de Guadalupe, me ayudan a que la gente crea que es posible, porque lo he visto en innumerables situaciones. Todos somos cocodrilo. Todos nos casamos con un cocodrilo. ¿Por qué? Todos tenemos un lado oscuro. Por lo tanto, mi marido se casó con un cocodrilo y yo me casé con otro. ¿Me explicó? Nada más la cosa es identificar cuál es la parte cocodrilo de mi cocodrilo y trabajar en la aceptación. Nos cuesta, Julieta. Yo sé que cuesta, porque a mí me cuesta aceptar las partes que yo considero que mi marido debería cambiar. Y lo mismo le pasa a él. Pero si queremos construir este proyecto juntos y vivir esta impresionantemente agradable experiencia de que yo sé que él sabe mi lado oscuro y aún así está aquí, me quiere, nos cuidamos, estamos en este proyecto, es una sensación que no se repite en ningún otro lado. Entonces, me da mucho gusto porque efectivamente, cuando estamos de buenas, sí, y pasa desde el noviazgo, ¿no? No pasa que cuando todo es amor y hojuelas, el otro llega tarde y tú, ay, bueno, no pasa nada, llega un poquitín tarde, lo haces menos lo malo. No quieres conservar esta buena racha que traen y entonces perdonas más fácil, pasas por alto cosas que si están de malas estás casi casi con lupa investigando en dónde se va a tropezar este para ahí agarrarlo y estrangularlo, ¿no? Entonces hay que tener confianza en que las condiciones se van a dar. Hay que tener confianza, fuerza para la persistencia, porque verdaderamente después de tantos años de estarla pasando mal con alguien, nos desanimamos muy rápido. ¿Sabes qué, Mónica? Llevo 2 meses tratando y francamente este hombre no reacciona o esta mujer caso perdido. No, ya, hasta aquí llegué. Y verdaderamente hay gente y casos de lento cocimiento, ¿no? Que requieren de más tiempo y como me dices tú, paulatinamente, pero natural, ¿no? Sin forzarse, fueron cambiando las cosas. Y luego vienen las confesiones de decir, oye, qué bueno que tú no tiraste la toalla. Yo ya medio la había tirado y gracias a ti, aquí seguimos. Así que, Julieta, qué alegría me da. Muchísimas, muchísimas de nada. Tú sabes que esto me motiva a seguir adelante y espero que sigamos en contacto y amigos, imprégnense de esta historia de éxito para que sepan que lo mismo puede suceder en su vida y tener, si no exactamente la vida que ustedes se habían imaginado, sí algo muy, muy cercano a esa felicidad que tanto añoran, ¿ok? Bueno, luego está Beth, que me dice, mi hija de 12 años se quiere ir a vivir con su padre. Él la frecuenta muy poco, y menos cuando tiene pareja. Según él, porque yo tengo el carácter muy difícil, aunque ni le veo cuando va por mi hija. Se casó con una mujer muy liberal. Yo soy estricta con mi hija y la castigo cuando miente o va mal en la escuela. Por lo general no la dejo salir, le regaño y le quito televisión y tableta. Acabo de tener una muy fuerte discusión con ella por mentirme todo el mes por tareas y le dije que ya no podía con ella, que se fuera a vivir con su papá. Él vino por ella y aunque parece indeciso de que ella viva con él, él dice que como ella quiera. Ella no quiere vivir conmigo porque la regaño mucho y me pide que la deje con su papá. No sé qué hacer. Ella está muy peleonera con su hermano y no hace tareas ni nada en casa. Llora cuando la regaño, pero se le olvida en un rato y vuelve a portarse mal. Llora mucho por quedarse a vivir con él. Sé que le ha hecho mucha falta su cariño, pero yo no tengo la culpa de que no la busque porque yo ni hablo con él. Tengo miedo de que si lo dejo que viva con él, sea peor conmigo y se vuelva más descuidada en su persona y obligaciones. Él no es una persona muy limpia y la mujer menos. Además, que ella solía fumar marihuana y ser muy libertina antes de casarse con él. Obviamente, él lo niega. No quiero que mi hija se pierda, pero tampoco sé qué hacer. Siento que me odia. A ver, mi querida Beth, es bien difícil hacer que un hijo nos obedezca si le caemos pésimo. Déjame, me corrijo. A los hijos le vamos a caer pésimo muchas veces. Pero si nuestra relación está alejada, es a lo que más me refiero, ¿no? No va a funcionar ninguna estrategia educativa. Tenemos que llevarnos bien con los hijos para poderles caer mal sin que haya repercusiones serias. Y para eso, y sobre todo cuando ya son adolescentes, como es el caso de la tuya, que es preadolescente, pero a 15 minutos de ser adolescente, es más importante que nos llevemos bien con ellos. Y para eso tenemos que ser menos duros en poner las reglas. En la casa siempre debe de haber reglas, más cuando son adolescentes, ¿no? Lineamientos y demás. Pero si las ponemos de manera negativa, regañando, quitando, inflexibles, entonces estos niños están buscando una burbuja de aire en donde respirar. Y a veces la burbuja se vuelve el papá, en donde y tiene que escoger entre un papá y una mamá, y en donde a lo mejor las condiciones de vida no son las ideales para la formación de un hijo, pero salió huyendo para poder respirar porque su mamá le estrangulaba con reglas y malos modos al poner las cosas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el colegio. La escuela es bien importante y hay que hacer tareas, hijita. Y yo sé que es una pesadilla hacer tareas. A mí me da una flojera, especialmente tal materia, no sabes lo mal que la pasaba. Pero a ver, tienes muy malas calificaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál quieres que sea la primera en la que nos podamos enfocar? A ver, estás reprobando, no sé, historia y geografía. ¿Cuál crees que sea más fácil de pasar? ¿Historia o geografía? No, pues geografía, mamá. Ok, entonces, ¿sabes qué? Este mes, enfócate en pasar geografía. Échale ganas a historia. Ojalá las dos nos sorprendamos, ¿no? De que pasaste las dos materias. Pero sobre todo en geografía, ya que es la más fácil, no te va a costar tanto trabajo pasarla a nivel de aprobar o de hacer estas tareas. ¿Qué opinas? Oye, ¿y por qué no las haces? ¿Te aburres? ¿Qué te parece si descansas un rato llegando al colegio y luego haces un rato de tarea y luego otra vez otro descanso? Y yo te tengo aquí una manzanita partida, una limonada, ¿no? ¿Qué te parece si yo mientras te apapacho para que no se te haga tan pesadilla el hacer la tarea? ¿Cómo la ves? ¿Me explico, Beth? Estás siendo cómplice pero exigiendo responsabilidad. No quiere decir que porque eres buena onda al decir ya sé qué aburrido es hacer la tarea, entonces mejor no la hagas, hijita, porque es aburridísimo. No, le estás diciendo en la vida vas a hacer muchas cosas que son aburridísimas, pero tienes que cumplirlas porque son responsabilidades, ¿no? Pagar impuestos, hija, por ejemplo, es una malvada pesadilla, pero pues hay que pagarlos. O detenerte en un semáforo cuando tú tienes prisa, pues sí, pero hay que pararse. Entonces, es lo mismo, la misma filosofía con las tareas, vieja. Te estoy enseñando un poco de vida real, que ese es mi trabajo como mamá. Así que, ¿cómo nos hacemos la vida más agradable? Así como a lo mejor nos estás parada en el semáforo cuando tú tienes prisa y mejor pones musiquita y cantas para poder ser más paciente con el malvado semáforo que no cambia a verde. De la misma manera, a lo mejor la manzanita, a lo mejor el descanso de antes y de después, ¿no? El premio de saber, ah, ya me quité este pendiente de la tarea, es ahí donde la cosa mejora. Entonces, Beth, si ya está viviendo ahorita con su papá tu hija, empieza, invítala a salir. Tengan sus dates, ¿qué te parece, no? Sus citas. Oye, ven, hija, vamos a tener un día de mujeres. Vamos a ver, no sé, ropa. Vámonos al cine a ver algo que nos guste a las dos. Vámonos a ver cosas de decoración. No, vámonos a caminar a un parque y comiendo un helado. Y no le vas a hablar de lo importante que era para ti que ella aprendiera la tarea. No, no vas a hablar de temas aburridos ni de disciplina. Vas a hablar de cómo te va. Fíjate que yo el martes hice tal cosa y me gustó o no me gustó. Mira qué bonito está el día. Vas a empezar a construir una relación con tu hija, Beth. Va a costar trabajo porque yo sé que tú eres una mujer estructurada, mientras que tu marido no, o tu ex marido no. Y entonces, en tu afán de estructura, se pasó la mano el control. Bueno, soltar control es un poco complicado, pero a partir de la adolescencia se vuelve importante aprender a soltar y entregarle responsabilidades al niño, de tal manera que él crezca, madure, pero también no se sofoque. Entonces, Beth, este es mi primer tarea. Ojalá sigamos en contacto para avanzar en esto de construir una relación para después seguir con el tema disciplinario y estructura y cumplimiento de responsabilidades, pero siempre llevándose bien con la hija. Así que suerte. Yo creo que si tu hija te está diciendo que siempre la regañas, que todo está mal y no discuten y demás, si tu ex te dice que tú tienes un carácter difícil, si hay varias señales que dicen que no eres una mujer un hueso fácil de roer, mi querida Beth, por decirlo así, ¿no? Entonces, considéralo, ponlo en peso y di, la verdad es que a lo mejor estoy siendo demasiado inflexible y ¿cómo puedo hacer para mejorar en este asunto? No volverme otra persona, Beth, que no es de lo que se trata, pero sí mejorar, ¿ok? Así que espero que sigamos en contacto y que todo vaya mucho mejor con tu hija. Max me escribe y me dice, hola, Mónica. Bueno, Max es un joven que me había escrito sobre una relación a distancia que al parecer ya terminó. Y entonces ahora me dice, hola Mónica, conocí a Andrés, nos conocimos en una fiesta, empezamos a salir y todo ha sido maravilloso, es súper lindo, atento, cariñoso, un caballero. Hace como un mes atrás conocí a otro chico, Miguel. Desde el primer día noté algo coqueto conmigo, luego me aclaró que sentía algo por mí. Desde ese mismo instante le dije que tenía novio y que no podía existir nada entre él y yo, pero me sentí bastante halagado que alguien se sintiera atraído por mí. Me seguía buscando y la verdad me gustaba que tratara de convencerme que tuviéramos una cita. Andrés no sabe nada de él. Un día, teniendo boletos de cine comprados, Andrés me canceló por un contratiempo en la universidad del que no podía zafarse. Muy apenado por no poder acompañarme y disculpándose profusamente, me dijo que si quería fuera con alguien más. Cuando me lo dijo, instantáneamente pensé en Miguel. Le llamé y aceptó. Pasamos un rato súper agradable. Me besó y yo estaba encantado de estar con él. Camino a mi casa me di cuenta que lo que había hecho estaba mal. Sentí culpa y no logro comprender cómo pude caer en la tentación y salir con alguien que no fuera Andrés. Trato de mantenerme lo más alejado posible de Miguel. He llegado a odiar lo que hice y que Andrés se entere sería lo peor, ya que su relación anterior fue un desastre. Necesito ayuda. Siempre creí que como seres humanos podíamos llegar a controlar nuestras emociones, mas no nuestros sentimientos. Y ahora que lo analizo, la cita con Miguel fue solo eso, pura emoción, no fueron sentimientos reales. Pero sigo sintiendo algo que no me hace dejar de pensar en él. Honestamente, nunca creí que yo fuera a hacer algo así o a llegar a experimentar esa clase de infelicidad. Termino preguntándote, ¿crees que debo decirle a Andrés lo que pasó? ¿Hay alguna forma en que pueda olvidarme de Miguel y continuar mi vida como estaba? Espero tu respuesta y, como siempre, éxitos en tu programa. Mira, Max, no me lo dices en este correo, pero sé que tienes 19 años, me lo has dicho en la estadística, en la información que pido cuando me escriben los correos, ¿no? Y, por lo tanto, todo esto puede ser un motivo de inmadurez. No justifica lo que hiciste, mi querido Max, estuvo muy mal. Eso no se hace. Terminas con alguien antes de que alguien más te haga ojitos. Pero déjame decirte que en la vida siempre va a haber gente que te resulte atractiva. Su forma de ser o su físico, o se van a dar químicas muy naturales con otras personas. Es decir, el que tú sigas viendo a Miguel y te digas, mira qué atractivo es, o cómo me llama su personalidad, es algo que no puedes controlar. Lo que puedes controlar absolutamente es cuánto tiempo piensas en él, tú lo sabes, me has oído antes, y obviamente las conductas que pueden crear situaciones que salgan de control, como lo que me dijiste que pasó. Porque déjame decirte, Max, oficialmente fuiste infiel. Porque además, en cuanto Andrés te dijo ve con alguien, en vez de decir, híjole, como siento algo por Miguel, mejor voy a invitar a Patricia o a mi primo Juan, ¿no? Para evitar tropezarme. Pero haz de cuenta que Andrés te dijo, no puedo ir, y tú fuiste por la pala que iba a cavar tu hoyo, mi querido Max. Entonces, créeme que yo entro en la polémica de que si debo decirle a Andrés lo que pasó. Porque te voy a decir mi pensar. Yo puedo creer que alguien se equivoca garrafalmente, que te equivocaste espantosamente, te arrepientas y no tengas la intención de volverlo a hacer, que estás absolutamente lastimado incluso en cómo hiciste esta tontería. Y por lo tanto, el decirle a Andrés solo lo va a lastimar, va a terminar una relación que tiene el potencial de ser bueno, siempre y cuando tú te dedicas a ser una persona mucho más íntegra, mucho más fuerte, sabiendo que eres falible, que te equivocas, que te tropiezas, y por lo tanto pones condiciones que eviten que te tropieces. Es decir, la próxima vez que Andrés te diga, yo no voy a invitar a alguien, vas a invitar, ya sabes, a tu prima Patricia, ¿no? Si tuvieras una, digo, quiero decir, no estoy inventando nombres, pero de tal manera que tú mismo te vas protegiendo para ser esta persona íntegra que estoy segura de que quieres ser. Pero tú y Andrés tienen poco tiempo, mi querido Max, juntos. Y para Andrés me parece una deslealtad no saber también lo que está pasando. Pero temo lastimar por completo al que me dices que es todo un caballero, una buena persona y que no merece un trato así. Entonces no te voy a responder si debes decirle o no a Andrés, Max. Lo voy a dejar en ti. Pero lo que sí sé es que yo espero que esta experiencia te haga ver, así como, fíjate, es bien importante lo que dices, ¿no? Nunca pensé que yo iba a ser una de estas personas que hacen este tipo de cosas. Todos, Max, tenemos el potencial de hacer este tipo de cosas, de traicionar, de ser infiel, de mentir, de saber desde el telefonazo a Miguel. Es más, antes de agarrar el teléfono para marcar a Miguel, en cuanto Andrés te dijo, yo no puedo ir, ve con alguien más, tú ya sabías que estabas tomando, lo sabías, Max, una mala decisión. Entonces, es bien importante saberte tan frágil, de tal manera que ahora seas más fuerte y que ahora te pongas a ti mismo obstáculos y que te conviertas en todo esto que me dices que es Andrés, lindo, atento, cariñoso, caballero. Un hombre con H mayúscula, como siempre lo he dicho, Max. No porque estés con Andrés, sino porque este eres tú. Y no porque se te pare enfrente Miguel, Juan o Pedro. Este es porque este eres tú. Una persona íntegra, leal, transparente, que si yo sé que yo ya no la estoy haciendo con mi pareja, entonces termino primero antes de pensar en cualquier otra cosa. Lo que siento, Max, es que en tus 19 años brincas mucho. Tu corazón sigue siendo muy inmaduro. Del otro a distancia que tenías que terminaste, ahora estás con Andrés, pero Miguel te hizo mucho ruido. Son muchos hombres en tu vida, mi querido Max. Tú sabes que yo recomiendo siempre, ahorita ya andas con Andrés, bueno, pues sigue con Andrés, pero si llegara a haber un rompimiento, tómate un año sabático, tómate un descanso, madura, crece, fortalécete, aguanta solo. El aguantar solo es una gran escuela para escoger mejor y que tú seas también un mejor candidato para el otro. Así que yo espero que de ahora en adelante, si sigues con Andrés, seas lo mejor que le pudo haber pasado a Andrés en su vida. Y para ti mismo, este hombre íntegro. Si no sigues con Andrés, tú sigues trabajando en ser este hombre íntegro y aprendes de esta experiencia que te mostró un lado de ti que tú mismo ignorabas, ¿ok? Pero el punto es que siempre consideres no dañar, no lastimar al otro, sobre todo porque habla mal de ti y te hace sentir poco orgulloso de ti mismo y esto va dañando toda tu vida y no vale la pena. Así que bueno, espero que te ayuden mis comentarios y que sigamos en contacto. Gabriela, por otro lado, me dice, hola, mi hijo mayor de 8 años desde hace algunos meses no quiere dormir solo por miedo. Yo lo acompañaba en la cama para que pudiese dormir, pero ahora tiene miedo de estar solo en todas partes, de día o noche. Mi hijita de 1 año duerme hace 1 mes con él en su pieza y aún necesita que lo hagan dormir y se ha vuelto un gran problema. Lo hemos castigado, le cantamos, hemos hablado con él y dice que es miedo a monos que ha visto en la televisión. Y nosotros somos estrictos en lo que ve en la televisión, pero en comerciales muestran imágenes feas. no lleva celular ni nada en donde pueda haber cosas indebidas o que le atemoricen, pero ya no sé qué más hacer. Me molesto mucho con él porque a veces me miente de que no hay lo que le pido solo por no ir a ver, por temor. ¿Qué puedo hacer? Mira, Gabriela, una de las cosas que te puedo decir positivas de todo esto es que muestra que tu hijo es un niño creativo. Generalmente los niños creativos son los que más claramente tienen épocas de temores por cosas fantasiosas que ven en la tele y que creen que van a aparecer en todos lados. Habla de un índice de creatividad. Entonces, bueno, punto número uno positivo, tu hijo es creativo. Punto número uno negativo es todo este escenario que de alguna manera nosotros construimos. Tú me has oído decirlo en el capítulo. Nosotros hacemos este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque además se van incrementando. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la fobia a las arañas. Si a mí me asustaban las arañas y porque me asustan cada vez que hay una, salgo corriendo de un cuarto, mi miedo se va incrementando, lo voy fortaleciendo, voy alimentando este miedo y va creciendo. Y entonces domina más. Y entonces ahora, ante el puro nombramiento de la palabra araña, me empiezo a hiperventilar y el corazón se empieza a latir a más velocidad. ¿Me explico? Creció de ver una araña a la mención de la palabra araña. ¿Por qué? Porque yo evadí el tema. Tu hijo, al no poder dormir solo, y que me acompañaran para quedarme a dormir todos estos tiempos y estos años y demás. Entonces, claro que fue incrementando mi miedo a estar solo. Fue promoviendo el que yo pensara que yo solo no podía quedarme para dormir o en las noches o en lo oscuro o en lo solo y creciera a más áreas. Y por lo tanto hay que tratarlo como una fobia, mi querida Gabriela. Puedes ir con un terapeuta para que tú primero, no tu hijo al psicólogo, tú primero aprendas estrategias de cómo ayudarle, vayan tú y tu hijo, a ir gradualmente reduciendo este temor a quedarse solo, o puedes empezar a intentarlo tú en casa. Por ejemplo, tiene 8 años, mi principal metodología que para niñitos es muy eficaz, ¿no? Colorea con él, haz un círculo en una cartulina, en una hoja de papel grande, y coloreen ya sea un pastel del sabor que a él le guste, chocolate, fresa, lo que sea, o una pizza, ¿no? Y corte, una vez que entre los dos la han coloreado, fíjate, todo este tiempo es tiempo contigo, es un proyecto juntos. Le vas a estar explicando, mira, hijito, vamos a hacer esta pizza. Y la vamos a cortar en rebanadas. Y cada vez que, y vamos a empezar no por la dormida, cada vez que yo te pida algo en la casa de ve a ver si hay sal a la cocina, y yo estoy en otro cuarto, y tú vas solo y me traes la sal, quiere decir que ya eres una persona capaz y fuerte de poder hacer esta tarea tú solo, vamos a pegar una rebanada de esta pizza en el refrigerador. Y cuando hayas completado la pizza, no sé, ponle 8 rebanadas para que sean 8 días distintos, la vamos a preparar tú y yo juntos. Va a ser todo un evento, música, ¿no? Vamos a preparar la pizza y ¿sabes qué? Nos la vamos a comer en el suelo del cuarto de donde está la tele, ¿no? Como si fuera un día de campo, vamos a mover los muebles, vamos a poner un mantel en el suelo y vamos... Haces todo un evento divertido ante el gran logro de que tu hijo por 8 días seguidos fue solo a buscar algo. Si sientes que necesita una semana más de refuerzo, vuelven a hacer ahora un pastel de chocolate. ¿Qué te parece? Lo dibujamos. 15 días, no, qué barbaridad. Ya eres súper independiente y fuerte y demás. Ahora, hijo, vamos a pasar a la hora de dormir. Y entonces cómprale, Gabriela, una lamparita de esas de noche, ¿no? Ya sabes, las que se conectan en la pared y hacen una pequeña luz, de tal manera que haya una luz siempre encendida. Deja la puerta medio abierta, dale todas las herramientas de decir, mira, aquí están todos estos sistemas de seguridad. Mi hijo cuando era pequeñito, Gabriela, tuvo también una racha de miedos, ¿no? Y a él no le gustaba que yo cerrara la puerta del closet porque decía que si la cerraba, fíjate tú, entraban los monstruos. Si la dejaba abierta, no entraban monstruos a su cuarto. Y entonces dejábamos la puerta abierta del closet, la lucecita de noche, la puerta entreabierta, de tal manera que sabía que había todo un sistema de respaldo ahí, pero se quedaba solo. Y en la medida en que se quedaba solo, se fue sintiendo más grande, más fuerte, y también la edad y el crecimiento y todo fue madurando y bueno, la etapa pasó. Esta etapa va a pasar, Gabriela, pero tienes que ayudarle a tu hijo para que sea un no inseguro, precisamente el tema de este episodio, ¿no? Para que sea un hombre de un carácter fuerte y que pueda saber cómo ir creciendo en capacidades de tal forma que se maneje bien en el mundo. Así que no te molestes. O moléstate, pero no se lo demuestres. Digo, si te molesta, pues ni hablar. Es a veces frustrante ver el niño que no quiere hacer las cosas. Y, pero hay más bien que irle gradualmente con premiecitos y con muchos halagos, pero reales, de sus capacidades y entregarle responsabilidades para que ves cómo tú eres súper capaz. Qué bárbaro. Es que ya con 8 años, por supuesto que te haces cargo, ¿no? Hazle cargo de la hermanita, que la cuide, ¿no? Porque pues tiene un añito. Entonces, uy, qué bueno que te tiene a ti, porque mira tú tan fuerte y grande. Y esta construcción de capacidades, no de halagos, no que todo sea, uy, qué guapo, uy, qué inteligente. No. Es qué bueno que hiciste esto, lo hiciste muy bien. Eso construye una sensación de capacidad que ayuda a transmitirse en muchas áreas de su vida, ¿ok? Así que de todas maneras, seguimos en contacto. Samuel, por otro lado, me escribió y dice: hola, Mónica, te mando un fuerte abrazo y te felicito por el excelente trabajo que haces en este podcast. Muchas gracias, Samuel. Me gustaría que me pudieras aconsejar sobre un problema que tenemos con mi pequeño de 4 años, pues resulta que desde que mi hijo estuvo en el proceso para control de esfínteres al año 5 meses y hasta la fecha, no hemos podido conseguir que él nos avise a tiempo cuando quiere orinar, pues muchas veces se aguanta por andar jugando o simplemente porque no quiere ir al baño y termina mojando su ropa interior. Me preocupa que esta situación ya tiene bastante tiempo y no veo mejoras. Cuando trato de llevarlo al baño para que haga su necesidad, opone resistencia o se enoja, quisiera saber por qué no le gusta ir a orinar. ¿Tendrá que ver con alguna situación psicológica? Mira, Samuel, espero que te tranquilices saber que esto es muchísimo más común de lo que nos imaginamos. La verdad es que me dices, quisiera saber por qué no le gusta orinar, porque es aburridísimo, porque el niño está jugando, porque siempre es mucho más divertido jugar, hacer casi cualquier otra cosa que ir al baño, la higiene, más cuando eres un niñito y tienes 4 años, ¿ok? Entonces, para él no es problema mojarse. ¿Cuál es el problema? Se vuelve a secar y me vuelvo a hacer si es necesario y puede estar oliendo a baño público, que para él hay cosas más importantes en la vida como pasarla bien. Así que esto es parte normal y convertirlo en una batalla campal, en una lucha de poder, lo alarga. Créeme, no he visto hombre de 18 años que se haga en los pantalones por seguir jugando y permita que se seque y volverse a hacer. No, tarde o temprano lo aprende. Ahora, por supuesto que lo que conviene es que, aunque repele, llevarlo a que, a lo mejor no cuando él se avise tengo ganas, sino cuando tú calcules, mira, han pasado 2 horas, se ha tomado 2 vasos de agua, te voy a llevar, ¿no? Es que no quiero, ya lo sé, sé bien empático. La empatía, señores, señoras, sirve muchísimo en la educación de los hijos. Sí, ya sé, a mí también me da flojera. Pero a ver, unas carreritas, a ver quién gana. No quiero ver. Ah, entonces yo voy a ganar y voy a pensar cuál va a ser mi premio. Y entonces, ¡ay, que corren! ¿Y cuál es mi premio, papá? Ah, pues vamos a salir a jugar con la pelota tú y yo, 10 minutos, o media hora, o una tarde, o no, entre más tiempo contigo, mucho mejor, Samuel. Pero es los premios siempre que sean tiempo con sus papás, tiempo haciendo una actividad en familia, divertida, uno a uno, juntos, ¿ok? De tal forma que lo empieces a convencer de los beneficios de, ¿no?, de ir al baño. Poco a poco su cuerpo y el entrar en el colegio y ver que los amigos no se hacen, por ejemplo, estoy segura de que si entra primero de primaria, no se va a mojar los pantalones porque el resto de los cuates no lo van a hacer. Entonces, esta etapa va a durar. Hay veces que, por ejemplo, el que se haga pipí en las noches hasta los 7 años se es considerado como normal, Samuel. Entonces, es una etapa, es muy latosa. Es muy normal, no está haciendo nada extraordinario tu pequeño. La cosa es cambiarle la tonalidad a que no sea enojo, regaño, reto. Se moja la ropa, entonces le dices, a ver, ven, Joaquín, ¿no? Te estoy inventando el nombre de tu hijo, ¿no? Joaquín, te mojaste, ven, a ver, quítate el pantalón. Es que papá no quiero. Si te mojas, cada vez que te mojes, hijo, voy a tener que interrumpir tu juego para que hagamos esto. Llévalo a la lavandería, ¿no? Llévalo a donde está la, donde se lava la ropa. Ahí lo llevas. A ver, ponlo en esta cubeta con agua para que se remoje la pipí. Ya te, ahora sigue jugando. ¿Me explico? O sea, ya de por sí la lata de tener que hacerse cargo de toda esta higiene va a decir, mejor. Si vas al baño y no te mojas, no te hubiera interrumpido tu juego, viejo, ¿no? Entonces, no te conviene. A ver, ahora lo tenemos que hacer. Es que ya sé, sí, qué horror, pero imagínate, ¿no? Porque luego no se le quita el olor a la ropa. Lo tienes que hacer y lo tienes que hacer. Y esto va a pasar, Samuel. Paciencia, créeme, hay luz al final del túnel. Ánimo. Todos hemos estado de alguna u otra forma ahí contigo en esa etapa de sufrimiento, pero pasa. Así que suerte y seguimos en contacto, ¿ok? Agustín, por otro lado, me dice, mi hijo de 14 años, Juan, tenía 7 años cuando falleció mi hijo Esteban de 4 años. Desde ahí en adelante es muy apegado a nosotros y tiene poca autonomía. Es algo que vamos conquistando día a día. Lo que hoy me preocupa es que rara vez consigue dormir más de 8 horas seguidas. Generalmente se duerme muy tarde, después de medianoche, y se cambia a nuestra cama. A veces, con mi señora, nos turnamos y nos acostamos en su cama para que consiga dormir. No le hemos medicado nunca ni queremos hacerlo. Gracias por tu ayuda. Pues sí, Agustín, yo estoy contigo. La verdad es que no lo hagan. Número uno, puede ser un joven de poco dormir. Esto es una condición. Hay gente que es muy dormilona y hay gente que es menos dormilona. Para sentirme descansada, yo necesito dormir 6 horas, Samuel. Yo con eso estoy lista. Mi marido podría dormir 14 horas seguidas si tuviera el tiempo para apenas empezar a sentirse bien. Uno de mis hijos, tengo 3 hijos. El menor es como su papá. Duerme y duerme en un estado de inconsciencia que parece que está en estado de coma. Mientras que mi hijo mayor es como yo, de muy poco dormir. De hecho, dejó de hacer siestas muy pequeñito y duerme poco. A pesar de que se desvela en alguna fiesta o lo que sea, duerme poco. Entonces, primero es conocerse. Mira, Agustín, tu hijo, Juan, se enfrentó a la muerte muy chiquito en una situación, pues, trágica. Definitivamente lamento mucho el fallecimiento de tu hijo Esteban y no debe de haber sido y no debe de ser fácil para nadie vivir algo así, y menos cuando solo tienes 7 años, ¿no? Y esto causa muchas inseguridades porque de repente entiendes que somos mortales y que no solo, sobre todo a los 7, tú piensas que solo los viejitos se mueren, no los niños. Y eso asusta. Y definitivamente debe de haber sido un golpe impresionante en la seguridad que sentía sobre su propia mortalidad y por eso es poco autónomo. Pero llega un momento, mi querido Agustín, en que ustedes, papá y mamá, tienen que seguir con el trabajo de dejar a Juan preparado para la vida. Y es importante ahora, a sus 14 años, que tengas esta conversación con él. Salte a caminar con él. Camina porque las endorfinas, todo esto que ocurre, este circuito de beneficio, de bienestar que se activa cuando nos movemos, ayuda a abrir canales de comunicación. Entonces, salte a caminar con él y dile, mira, hijo, hay que ayudarte para preparar nuestro trabajo. Nuestro objetivo como papás es dejarte listo para la vida adulta, que puedas con lo que se te venga en el mundo. Y cuando te sigues pasando a nuestra cama en la noche, sentimos que es como darte una muleta y te impedimos que uses tus pies por ti mismo, que se fortalezca el músculo de tus pies porque tu mamá y yo, tomando turnos para acostarnos contigo, que tú te vengas a nuestra cama, es darte esta muleta. Entonces no te hacemos bien, viejo. Ahora, dime cómo te ayudamos a que pases las pocas horas que duermas, las que tú creas que tu cuerpo necesita, en tu propia cama. Una lámpara de noche, puerta abierta, pero no, vamos a ir contigo y no te puedes venir a nuestra cama. Te adoramos, pero yo creo que a los 14 eres perfectamente capaz. Hijo, ¿necesitas algún tipo de ayuda terapéutica en el sentido en que a lo mejor una psicóloga especialista en sueño te dé estrategias para poder conciliar el sueño porque estás teniendo pesadillas o porque pensamientos, ¿no?, se te vienen a la cabeza que te despiertan o una serie de cosas, ¿no? Obviamente no hay pantallas en la noche porque la luz despierta, la luz de las pantallas, del celular, de las tablets, lo que hacen es activar el ciclo de sueño y te pone como si estuvieras a las 12 del día en vigilia, ¿no? Totalmente despierto, entonces no hay este tipo de luz en las noches, hijo, bla, 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 bla. Pero pasemos a la siguiente etapa en donde tú ya no duermes con nosotros. ¿Por qué? Porque tienes 14 años y es importante. Ahora, ¿hay algún tema que quieras hablar más profundo de por qué no puedes dormir más de 8 horas seguidas? o sencillamente esta es tu forma de ser, de necesitar poco sueño. Porque si tu hijo está creciendo, puede con el colegio, se siente descansado al día siguiente, a lo mejor son el número de horas que necesita para dormir. Así que, Agustín, analícenlo, véanlo, háblalo con él, de tal manera que sin medicamentos, sino fortaleciendo esta capacidad, tu hijo pueda salir adelante en cuanto a hacer cosas autónomamente, poco a poco, pero con mucha conversación abierta y franca, ¿ok? Veo que ya me pasé de la hora de lo que dura este programa, pero este tema era importante, Agustín, espero ser de utilidad. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.